Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Independencia, Rentas Inmobiliarias, Brooks Brothers, Euroamérica, Inmobiliaria Almagro, Peugeot, Tarjetas de Crédito BCI, Chivas Venture y Econorrent Car Rental. Duna, sonidos de tu mundo.
Just standing there, and I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then, and then once again.
Muy buenos días, son las 9.05 de la mañana con 39 segundos, el día el 4 de marzo del 2020. Aquí viene entrando el doctor, la canción no era exactamente para él, pero no entiendo por qué, no me lo encontré hace como 10 minutos abajo y ahora recién viene entrando al estudio. Se cayó, parece. ¿Te caíste? ¿Te agarró el coronavirus? Bueno, miércoles de coronavirus, entonces ya oficialmente declarado en Chile, con baja de tasa además en Estados Unidos ayer, 0,5% fue la rebaja de las tasas del Banco Central o la Fed en Estados Unidos. Eso produjo una pequeña euforia muy temporal en los mercados americanos, pero finalmente terminó cediendo mucho los índices en Estados Unidos. 2,94% cayó el Dow Jones, 2,81% el S&P 500 y casi 3% el Nasdaq, cosa que se estaría dando vuelta hoy día porque se indica una apertura. Es muy raro todo esto, es muy loco. 2% arriba, un poco más, indican los futuros de los índices en Estados Unidos. Y eso tiene su correlato en el VIX. El VIX, como que hace rato que no hablamos de él, el VIX, el índice del terror. El índice del terror es el indicador de volatilidad que tiene el S&P 500, que está implícito en las acciones. Llegó a casi 40 puntos, ayer bajó, ahora está bajando 13%, que ya se está transando a 32. 40 puntos es como la mitad de lo que llegó en el máximo punto de la crisis del año 2008-2009, crisis de la crisis subprime. O sea, estamos en niveles muy altos del VIX. Llegó a 10 puntos a mucho rato, entre 15 y 10 puntos, cuando estaba todo calmado. Hace solo, estaba mirando el peak del S&P 500, fue casi 3.400 puntos. Estamos ayer cerró en 3.393 puntos, el 18, 19, 20 de febrero, o sea, hace nada. Estábamos nosotros muy de vacaciones, pero no fue hace mucho tiempo atrás. Y acabo de una noticia en Bloomberg ahí que me desconcentro. Y se ha venido desplomando con estas subidas y bajadas, pero la volatilidad es lo que está primando hoy día entonces en los mercados. En Europa la cosa anduvo, estos están dando bien, 1,5% más o menos de subida, 1,63 el Eurostoxx 50 y todas las bolsas con esa misma tónica. Italia, que ha sido particularmente afectado por el coronavirus, un 1,58% arriba, y las bolsas en Asia también se comportaron razonablemente, nada espectacular ni para arriba ni para abajo. Las bolsas chinas, digamos, en promedio medio punto arriba, un poquito más incluso. Y Japón, que también está mirando esto, con un cierre plano. En el caso de los commodities, el cobre 259.60 con una subida relevante, lo mismo que el WTI. El doctor está con coronavirus, en serio, o sea, esto va mal, ¿eh? Te voy a dejar hablar al tiro. Lo más notable, y aquí termino, es lo que ha pasado con las tasas de interés en Estados Unidos. Voy a mirar el número, pero 2% se ha transado hace unos meses, poquitos meses atrás, el bono a 10 años, con tasa 2%, ahora está como al 0,9760, con caída importante. El bono a 5 años, 0,737. O sea, tasa súper, súper baja en Estados Unidos. Recordemos, cuando el Banco Central baja la tasa de interés corta. Pero la tasa de interés larga es la composición conceptual o mental o estructura de tasas de mediano plazo, son la sumatoria de las tasas de corto plazo. Entonces, el mercado espera que las tasas se mantengan bajas por mucho tiempo. Esto es muy, muy poco común. Vamos a ver cómo evoluciona, doctor.
Buenos días.
Ya, ahora te dejo hablar.
Oye, no, quiero saber lo que está pasando, no entiendo lo que está pasando en esta ciudad. O sea, realmente...
Super miércoles.
Me agarré... Bueno, estoy con el auto en el taller en este minuto, entonces me tomé una micro.
Estoy poniendo alerones.
¿Ah?
Estoy poniendo alerones.
Una cola zorro.
Claro.
Me tomé una micro y realmente la micro se quedó parada.
Ya.
Una micro con aire acondicionado y todo, me sorprendió, bastante llena. Me tuve que bajar, me bajé y agarré uno de estos Lime, un scooter, monopatín. Y venía por Américo Vespucio y realmente, o sea, Tokio quedó chico.
Pero qué
problema, de gente, ¿te acordás del paseo humano en la época pic?
Sí.
Bueno, por la vereda al frente de la escuela militar, la gente caminando, no sé, a trabajar al Parque Arauco, yo creo, por ahí. Pero mucha, mucha gente y todos los autos parados.
¿Y qué problema tenía ahí con el scooter? Ninguno.
O sea, tenía que ir enfrentando gente, no podía avanzar. Bueno, avancé. Llegué acá cuando me viste tú.
¿Y por qué? Finalmente. Te demoraste 10 minutos en subir.
Y, o sea, lo traté de dejar el scooter acá en los militares. Y está prohibido dejarlo ahí. Cosa que es nueva.
¿Ya? ¿Y dónde lo podéis dejar?
Entonces, pues lo traté de dejar al frente, atravesé para dejarlo al frente.
¿Al frente, al frente?
No, acá al frente, o sea, ¿ya? En Apoquindo.
¿Y?
Tampoco. Después me fui al frente.
Ya lo dejáis nomás.
No, ya lo dejé.
No, pero lo dejáis nomás.
Si está dejado, o sea, si alguien lo agarra, va a andar gratis en el scooter.
Ya, pero uno tiene que cortarlo eso.
¿Ah? ¿Cómo tiene que cortarlo?
Desde la aplicación, yo me imagino que uno puede decir, no, ya no
estoy diciendo, pues.
No soy tú, soy yo. ¿Cómo es la canción?
Bloqueo prohibido, mira.
No, está mal. Hay un problema en la aplicación. No puede ser que no la podáis dejar en los militares. Y los militares está lleno de scooters por todo.
Bueno, ahora no lo pude dejar.
Es una zona scootera.
Bueno, y ahí tuve que correr, como hace mucho tiempo no lo hacía. Y bueno, ahí llegué justo.
Por lo menos te va a hacer bien para el cardíaco.
¿Ah?
Oye, doctor,
se me va un ataque acá. Bueno, coronavirus.
Coronavirus.
Vamos a hablar con un experto, ¿no?
Vamos a hablar. Hoy día tenemos un... Fíjate que lo habíamos programado sin... previa, pero demuestra nuestra sapiencia, de tener acá al infectólogo y director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica, Ricardo Ravagliati, y junto con él, Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica. Así que los vamos a tener acá los dos para que nos den las perspectivas. Yo creo que Felipe en el fondo va a ir traduciendo qué puede significar para los mercados lo que va diciendo el doctor Ricardo Ravagliati. La mala noticia, sí, que me acaban de informar, es increíble esto, que hay un micrófono malo acá dentro, que hay cuatro. Por lo tanto, yo voy a tener que compartir el micrófono contigo.
No,
cosa
no,
que
no,
me
no,
preocupa
no, no.
De sobremanera.
No, yo no quiero.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer?
¿Y quién nos ha hecho perder el micrófono?
Alguien que quiere que nos enfermemos con coronavirus. Po.
Yo ya pasé la cuarentena.
¿La pasaste la cuarentena?
Sí.
Bueno.
De la el posible contagio.
Oye, en el fondo va a haber aquí una reacción coordinada de todos los mercados, de todos los bancos centrales e incluso de los fiscos, organismos fiscales en el mundo, para contener esto. La pregunta es, ¿qué va a pasar acá? Que nadie sabe en rigor, pero el doctor Ravagliati nos dirá. ¿Tú estás preocupado por el coronavirus?
No, nada.
¿No? ¿Eh?
No.
Puede ser una demostración de soberbia que te puede costar caro.
Sí, por lo tanto, preocúpese.
Porque las tasas de contagio, incluso las tasas de mortalidad, varían mucho. Estaba mirando el otro día los números. Hoy día hay 93.000. ¿Cómo se llama? Contagiado. Pero ponte tú, las tasas de mortalidad en Irán son considerablemente más altas que en otros países. Al principio. Es que
ahí la gente se junta más.
Ahí la gente se junta más. Pero ponte tú, en Italia también son altas respecto a lo de China. Que quizás tienen que ver con las medias. Lo vamos a entender, o también tiene que ver con la edad, los grupos de riesgo son distintos, la gente es más vieja en Italia que en promedio en Irán, probablemente. Vamos a conversar con el doctor Ravariati, y porque lo interesante es saber, ponte tú, qué va a pasar en India, que ya hay contagiados, y cómo lo van a administrar. Pero ellos tienen mucho menos capacidad
¿Tú le tenés miedo al coronavirus?
No mucho, pero... El problema puede ser el anquilosamiento de la economía. O sea, en el fondo tú empiezas a cerrar los colegios, las universidades, los eventos deportivos, se suspende la CESCO Week, se suspende... Ese es el principal problema, ¿no? No, como problema de salud pública, bien manejado, yo creo que no debería ser tan grave.
Mira, a propósito de eso, ayer justo cuando Jerome Powell anunció el recorte de la tasa de interés en Estados Unidos... yo dije, y le echó la culpa, o sea, en base a lo que está pasando con el coronavirus, alguien dijo en Bloomberg justamente lo que yo pensé, que un virus no se mata con bajas de tasas de interés. Y yo no entiendo realmente por qué, y qué es lo que hay detrás, y lo hablábamos ayer con el niño Maravilla, qué es lo que hay detrás de esa baja en la tasa de interés repentina, de emergencia, echándole la culpa al coronavirus. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene el motivo o no?
Sí, lo que pasa es que ellos están... Mira, Olimpiadas podrían... No, mortalidad global por virus. Olimpiadas pueden aplazarse.
Sí.
Si están tomando todas esas medidas, al final es más el impacto económico que el impacto de salud. En el fondo, para salvar la vida tenés que sacrificar la economía. Que parece razonable, ¿no?
¿Ah?
Parece razonable.
Sí, pero no parece tan razonable una reunión de emergencia, bajando la tasa de interés, echándole la culpa al coronavirus. Con el niño Maravilla decíamos, ¿qué más saben ellos que no sabemos nosotros para...? O sea, anteayer habían 90 contagiados en Estados Unidos. Y por lo tanto el problema, ya que en China se está ralentizando la economía, está bien. Pero que eso lleve a que el banco central más importante del mundo llegue, haga una reunión de emergencia, baje la tasa de interés. Y acá en Chile, ¿qué está haciendo el banco central?
Todavía nada, po. Pero tendrá su plan, ¿no? Estarán trabajando.
O sea, ¿subimos? Ahora que hubo el primer contagiado.
Preguntándose en el ascensor, ¿subimos o bajamos?
No, es que ahora la única pregunta es si bajan o no. Subir es imposible.
El otro lado, doctor. El doctor está aquí transpirando y realmente está preocupante.
No, si es porque corrí y viene la respiración después y el estado físico está realmente
deteriorado. Bueno, muchachos, entonces vamos a tener esa conversación especial de coronavirus.
Bueno, ¿no te llama la atención entonces la reacción del Banco Central?
Creo que ya con lo que está pasando en China, uno se puede dar cuenta del impacto económico que tiene. Entonces yo me vacuno contra el...
Mi teoría es que Trump fregó tanto a Jerome Powell.
No, sí, está.
Que él le echó la culpa al coronavirus para hacer lo que quería Trump.
No. Son Banco Central independiente. Trump ha molestado mucho más a Powell en otras ocasiones que en esta.
Ya, pero aprovechó la...
¿Por qué crees que se reunieron ayer todo el G7 a hacer una conferencia telefónica? Eso yo no lo había visto nunca, ni siquiera para la crisis del 2008, que hagan un call con los ministros de Hacienda, con los... O sea, es importante, por más allá que a ti no te preocupe y a mí un poco más, pero no me preocupa tanto. Pero efectivamente es un tema. Nadie gasta el tiempo en esas teorías conspirativas. Imagínate, no, para todo porque tenemos conference de coronavirus entre los G7. Suspende las reuniones con... Imagínate toda esa gente, la cantidad de reuniones que tenía. Es porque el tema es...
Sí, es. Y se están suspendiendo grandes eventos. Ayer te comenté que se suspendió el Gran Premio de Tailandia de MotoGP. Se suspendió el Gran Premio Fórmula 1 de China. Son cuestiones que convocan a más de 100.000 personas cada evento. Alrededor de 300.000 en total que van. Y chao, suspendido.
El partido de la Católica sí que no se suspendió ayer.
Hoy me da una pena los 10 minutos.
Sí.
10 minutos de... Yo pensaba que lo iban a golear. Me dio vergüenza, la cambié.
Yo me quedé dormido porque lo vi después más tarde. Vi hasta el minuto 30. Iba más o menos bien jugando. ¿En qué minuto?
El maldito fue? Ese Paolo Guerrero, me cae
¿En qué minuto
pésimo.
Fue la debacle?
No me acuerdo. Yeah. No me acuerdo exactamente, pero Paolo Guerrero es un verdugo siempre de los equipos chilenos.
Bueno, vamos a las noticias, si les parece, y ahí vamos a conversar con nuestro panel de coronavirus. Puesto además acá el doctor. Los mercados globales de acciones mostraban dispares resultados a medida que los inversionistas analizaban la implicancia de la decisión de la Fed y el sólido resultado de Joe Biden. Eso es una cosa que nos faltó comentar. Joe Biden le fue muy bien, seguido Bernie Sanders. Bernie Sanders es muy izquierda en la elección americana. Yo vi un video muy bueno, además. The time is now, dice el video. Que llama a hacer los cambios en Estados Unidos ahora en una lógica parecida a la que hay acá en Chile, en muchos sentidos. Joe Biden, que es más moderado, ganó y le quitó el espacio claramente a dos candidatos que se veían como muy fuertes. Uno, Elizabeth Warren, que hace rato anda dando vuelta por ahí, profesora de Harvard, y el otro es este muchacho Mike Bloomberg, que hay un ruido, ¿no? Alguien sí. Como que está hablando. Mike Bloomberg, que era el alcalde de Nueva York, el millonario dueño de la cadena Bloomberg, y todo el sistema de información de Bloomberg. Uno es como el sexto, está en top 10 millonario en el mundo. Y había gastado mucha plata esperando este supermartes, no había participado en las primarias anteriores y le fue mal.
$500 millones se gastó.
$500 millones de él, sí. De plata de él. Y le fue mal. Entonces vamos a ver qué pasa con esa candidatura que a algunos, como a mí, me entusiasman como alternativa a Donald Trump. Los precios de los bonos gubernamentales entonces operaban al alza el miércoles, que tiene que ver con la baja de tasa esta que comentamos, mientras los inversionistas digerían el inesperado corte de tasas de la Reserva Federal anunciado ayer, bla 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 bla. El recorte 50 puntos básicos, la primera medida de emergencia tomada por la Fed de 2008, fue anunciado junto a comentarios en torno a los desafíos y limitaciones de las herramientas de la política monetaria. Adelante, señor.
Joe Biden recuperó terreno y ganó al menos 8 grandes estados en el supermartes, pero Bernie Sanders se llevó el premio mayor de California en la batalla por la nominación demócrata a la carrera presidencial estadounidense. Claro. ¿De California tú que viviste ahí un tiempo?
Es más bien progresista.
Es de izquierda.
Sí, ingeniero.
Pero
sí.
Fue mucho tiempo gobernador Arnold.
Sí, es verdad.
Arnold Schwarzenegger.
Y Ronald Reagan también era gobernador.
Entonces más o menos volátil. No, sí, no
definido. Pasan los años y la gente cambia de... Además, aquí votaban los...
Ahí en Berkeley eran...
Aquí votaban los demócratas.
En Berkeley eran como progresistas.
Sí, total. La universidad más tradicionalmente más combativa de todos los Estados Unidos.
¿Y la UCLA?
No.
Eso es más de
lo que pasa es que el norte de California fue colonizado por gente del norte de Estados Unidos y el sur por la gente del sur.
Yeah.
La gente del sur de Estados Unidos es más conservadora, más el sur americano, de hecho, fue el que peleó la guerra, ¿no es cierto?, contra el norte. Y tenía este sistema con esclavos, el tema del algodón, etcétera. Y esos fueron los que poblaron el sur de California, o sea, digamos de un poquito más abajo de un poquito más arriba de Los Ángeles.
Se lo quitaron a México.
California. Se lo quitaron a México. Se lo compraron, se lo quitaron, se lo
no,
compraron.
No, se lo compraron.
Oye, ¿te gustó la canción entre paréntesis, doctor? Doctor, es muy mala.
Muy mala.
Muy mala.
¿De qué grupo es?
A ver, ponle un poco, Thompson Twins, asquerosa, pero
y fue día. One hit.
No, fue en la época del reinado los sintetizadores full, no hay, aquí no hay ni una guitarra, nada.
La laca, mucha laca.
Muy mala, pero muy memorable, como que todo el mundo se acuerda de esta canción. Doctor, doctor. Ya, dale.
Te toca a ti.
¿Sí?
La 3.
La OMS, Organización Mundial de la Salud, advirtió sobre la escasez mundial y el aumento de los precios de equipos de protección para luchar contra el coronavirus y pidió a empresas y gobiernos que aumenten la producción en un 40% a medida que asciende el número de muertes provocadas por el patógeno. Aquí parece ser, en Chile están faltando máscaras y está faltando el alcohol gel, que parece ser muy efectivo para evitar el contagio, ¿eh? Hay que traerlo en todo, en la mochila y qué sé yo, en el agua.
Muy de mujer eso, ¿no?
Sí, pero vamos a tener que acostumbrarnos. Ten cuidado, doctor, con tus comentarios.
Sí.
Viejo.
Es que hay que tener como cartera para
ayudar. La cosa.
Hay que tener como cartera.
Mochila.
Ya.
El tema es qué hace el Banco Central chileno, ¿no es cierto?
Sí.
¿Ya? ¿Y?
¿Y qué?
¿Qué dice la número 5?
Pulso destaca la encrucijada que enfrenta el Banco Central de Chile ante la sorpresiva decisión de la FED. Por un lado, los expertos afirman que si bien el central no tiene por qué seguir directamente lo que realice la FED, si le entrega pistas de cómo el mundo se está moviendo. Por lo tanto, se abre la opción para que el Banco Central recorte su tasa de interés. Para otros, este movimiento ayuda al central a tomar una decisión más pausada y no presionada por el nivel del tipo de cambio, ya que la acción de la FED hizo retroceder la divisa norteamericana.
Ah, no comentamos eso, 805.6 está el dólar, ¿eh? Recordemos que antes de ayer estaba en 823, o sea, ese ha sido el nivel de caída. La Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, envió un oficio a las compañías de seguros de vida y seguros generales con el propósito de saber cómo se están preparando las aseguradoras ante el virus. También pidió información sobre cómo está preparada la industria para enfrentar los nuevos eventos derivados de la crisis.
Supermercados detectan alza en la demanda y refuerzan su cadena de abastecimiento al tradicional alto flujo de clientes por el regreso de las vacaciones y la vuelta a clase. Se le sumó este año una mayor demanda por el temor a nuevos hechos de violencia. En la industria destacan efectos mayores, aunque sí algunos actores aseguran que han debido reforzar su logística. No sé si han tenido la experiencia, pero hay bastante quiebre de stock de ciertos productos.
No estaba en el supermercado.
¿Y en Corner Shop?
Tampoco.
No, a mí me tocó mucho quiebre de stock.
Tengo todo externalizado eso. La DAM logra utilidades por cuarto año consecutivo y calcula en 40 millones el impacto de la crisis social en Chile. La compañía alcanzó utilidades de 190 millones de dólares en el año 2019, un 39% inferior al 2018. En tanto, los ingresos subieron 1% hasta 10.431 millones. Y por último, mientras tú ordenas eso, nueva víctima del coronavirus, la Raín Vial, suspende el 17avo, en números romanos, seminario de mercados globales. La reunión estaba programada para el 10 de marzo, pero hoy la corredora informó que cancela, sumándose a otro evento y conferencias que han sido cancelados.
¿Está el de DG? ¿Se va a realizar?
No sé, pues vamos a ir. Yo pensaba ir. Vamos a ir todos con mascarilla. Nadie te da la mano. Ahora estamos hablando a la entrada con Matías del Río, que parece que los chinos se salvan con la pata ahora. No es broma, o sea, se dan un toquecito de...
¿De pata?
De pata.
¿De zapato?
Claro, como un pasecito de fútbol con borde interno.
No es mala idea.
No es mala idea.
Imagínate...
No, y lo que es un... Y esto puede llegar a cambiar...
¿Y cómo así el apretón de mano ese que cuando como que querí saludar fuerte y...?
No, pues será una doble patada. Pero lo que puede cambiar para siempre acá,
para el
oye, es la costumbre tan chilena de salvar de beso a las mujeres, por ejemplo.
Sí.
Que podría cambiar para siempre, ¿eh? Porque efectivamente no es muy...
En Francia, el presidente le pidió a los franceses que se saludan con dos besos,
sí,
que se dieran uno nomás.
Ah, ya. Pero no es que no sean ninguno.
No.
Pero los franceses saludan entre los hombres también con besos.
No.
Yo creo que sí.
No, nada que ver.
¿Sí?
No, los rusos son eso.
¿Los argentinos?
Uf, buenos para el besuqueo.
Yo creo que los franceses también, fíjate. No me acuerdo.
No.
Yo creo que sí. ¿Tú estuviste en París ahora?
Sí. No hay ningún francés.
¿Te besuquearon?
No.
¿No?
No.
Ya.
El en BCI saben que todos son diferentes, pero ahora de organizar tus gastos en marzo cuentan con beneficios para ti de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. También para aquellos que tenemos que pagar educación, está también con 12 cuotas sin interés.
Brooks Brothers ya tiene su colección de otoño en las tiendas donde podrás... En las tiendas y también en brooksbrothers.cl, que puede servir también para el coronavirus. Encontrar todos los productos favoritos, camisas, suéteres, pantalones, incluso distinguidas corbatas de seda italiana y chaquetas para que puedas vestir con toda la elegancia que merece esta temporada. Revisa la colección completa en brooksbrothers.cl. El señor director creo que ya cambió todo Sí. El señor director cambió. Te va a tener que acercar aquí, doctor.
Ya, ya voy.
El señor director ya cambió todo su. Su. ¿Cómo se llama? Closet.
Sí.
Tiene el canje oculto.
No es que haya salido el closet.
No, ayer estuve, podría ser también. Ayer estuve con nuestro amigo, uno de nuestros amigos de Brooks Brothers, y no le pregunté por el canje oculto del señor director con Brooks Brothers.
Te quedarás debajo de tu nuevo Peugeot. Volvió el 0% de interés a Peugeot. No te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo con 0% de interés solo por marzo. Encuentra el tuyo en Peugeot.cl y cotízalo ahora.
La inversión inmobiliaria está de moda, pero cuidado, hay que elegir muy bien. En Independencia Jefe tenemos décadas de experiencia, son 30 años de experiencia, liderando la industria de fondo inmobiliario en renta comercial con el fondo Independencia Renta Inmobiliaria, que le da liquidez y beneficios tributarios a la inversión inmobiliaria. Sabemos lo que hacemos. Visítelos en independencia-sa.cl.
Cámbiate un departamento nuevo y más grande con parte de pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Ya, entonces, hagamos entrar a Luis Felipe Alarcón de Euroamérica, porque ya tenemos acá. Se me perdió la primera hoja, aquí está. Tenemos a Ricardo Ravagliati, infectólogo y director médico del Hospital de la Clínica de la Universidad Católica. Ah, no, el doctor no. Bueno, por suerte, mucho mejor, yo
mejor.
Doctor, tenemos un problema acá, doctor Ravagliati. Como puede creer que hoy día se echó a perder ese micrófono allá, entonces tenemos que compartir micrófono y bueno, esto está poniendo muy peligroso.
Personales.
Por eso aislamos acá al doctor Camus, que usted lo ve transpirando de una forma muy peligrosa.
Sigo transpirando, no sé por qué.
Doctor Ravagliati.
Hágame el examen al tiro.
Infectólogo y director del Hospital Clínico de la Universidad Católica. A ver, ¿por dónde partimos? ¿Qué tan complejo es desde el punto de vista médico esta enfermedad si no se toman las medidas correctas? Porque uno la compara con el SARS, la compara con la gripe española, la compara con la ¿cómo se llama? La influenza normal. Y los dos indicadores que yo entiendo que hay que mirar son la tasa de contagio, o sea, una persona cuánta gente puede contagiar, y la tasa de mortalidad que tiene si yo me lo agarro, ¿no es cierto? Y claro, entiendo que la tasa de contagio de esto son 2 a 3 personas por infectado, y la tasa de mortalidad era del orden del 2% de los enfermos, pero parece estar subiendo, creo. Así ¿cómo es. Está esa cosa? A ver, cuéntenos si estamos más o menos...
Sí, bueno, probablemente una de las primeras cosas que hay que decir que los coronavirus son virus que conocemos hace un tiempo. Hay varios tipos de coronavirus, pero este específicamente es un tipo nuevo, ¿ya? Y eso es lo que ha causado tantos casos, porque en el fondo no, la población no está inmunizada, no hay anticuerpos contra este virus porque no ha habido contacto. Este virus se produjo, su origen desde los animales, se calcula que, se estima que desde los murciélagos, de alguna forma por algún otro animal intermediario, llegó a la población humana, y este foco inicial se estableció en China, en esta ciudad, en Wuhan, donde se identificó este mercado de húmedo, ¿verdad?, de animales vivos, que traspasó finalmente a humanos, y luego este virus logró la adaptación para poder hacer la transmisión humano a humano. Y eso fue el punto clave que generó y gatilló este brote epidémico, inicialmente en China, pero todos hemos visto, hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo progresivamente. Uh-huh. Sin duda, no hay que perder el contexto, ¿verdad?, que aún el foco principal está siendo en China, pero en las últimas semanas han aparecido casos en distintos países, ya bastante más alejados de Asia. Europa ha sido altamente afectado, especialmente el norte de Italia, y luego de ahí todos conocemos las cifras que día a día se nos informan. Y finalmente hemos también llegado, como era de esperar, a nuestro país. Las grandes cifras, ya, ¿qué es lo que nos dicen? Efectivamente, hay un 20% de casos que evolucionan de manera grave, y eso corresponde a infección invasora, que hacen neumonía a los pacientes, que requieren mayores cuidados dentro del hospital, cuidados intensivos incluso, y hay un porcentaje de mortalidad que está entre el 2 y el 3%. El grupo que se ve más afectado son las personas mayores, ¿ya? Especialmente después de los 60, 70 y particularmente sobre 80 años, ahí las mortalidades son más altas. básicamente en personas que tienen otras enfermedades. Enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, son los que concentran la mayor mortalidad. Uh-huh. Esas son las grandes cifras que tenemos que conocer.
Y la tasa de contagio que le mencionaba yo...
Es correcto. Los datos que hay hasta ahora permiten decir que una persona infectada infecta entre 2 y 3 personas.
Ok. Ahora la pregunta, esta cifra y estas características que usted indica, bueno, hay muchas cosas que preguntar que se me vienen a la cabeza, pero ¿cómo se comparan con otras enfermedades similares y por qué esto es tan complicado versus enfermedades que andan dando vuelta, que tienen quizás tasas mayores de contagio y tasas mayores de mortalidad que el coronavirus?
Claro. A ver, de los coronavirus que existen, hay algunos que son los habituales, que producen resfríos comunes, digamos, ya, y esos circulan durante todo el año, especialmente durante los meses de invierno. Los otros virus respiratorios, como el virus de influenza, el virus respiratorio sincicial para influenza, producen gran cantidad de casos, ¿ya? Si ustedes, para hacerse una proporción, importante saber, en Estados Unidos, con todos los datos disponibles, con las vacunas, todo, anualmente hay hasta 35, 40 millones de casos anuales por influenza. De eso estamos hablando. En Chile, el número de casos varía de año a año, ¿ya? Pero claramente las mortalidades de esos virus son bastante más bajas. El gran susto que tuvimos hace unos 10 años atrás con la influenza H1N1, ahí las mortalidades estuvieron relativamente muy bajas, o sea, menos del 0,9%, 0,8%. Por lo tanto, esta actual mortalidad es mayor, por supuesto, 3-4 veces más, pero claramente concentrada en grupos de mayor edad y con comorbilidad. El susto que hay, y que es natural que se genere en la población, que como es un virus nuevo, estamos todos susceptibles potencialmente, pero claramente los esfuerzos hay que concentrarlos en los grupos de mayor riesgo, que es los que habrá que tomar más medidas. Pero, sin embargo, y aquí es muy importante señalar, que en este minuto todo lo que se puede hacer por prevención es relevante, porque no es un virus que tenga un tratamiento específico. Clínicamente se manifiesta como una gripe, ¿ya? Es decir, como lo que todos conocemos, ¿verdad? Fiebre, tos, ¿ya? Síntomas respiratorios más altos, tornudo, dolor de garganta. Eso es lo que puede producir este coronavirus. Una influenza, por supuesto, es algo similar y todos conocemos el curso que tiene. Pero en este grupo de pacientes, sobre todo los más de riesgo, evoluciona hacia una gravedad mayor que implica el desarrollo de estas neumonías y, por lo tanto, las complicaciones que
podríamos decir que la gran diferencia entre lo que es coronavirus versus la influenza ahora es que la influenza tiene vacuna y este no.
Bueno, la influenza tenemos varias cosas que hacer. Tenemos vacuna y además tenemos medicamentos antivirales que tienen actividad sobre el virus influenza. Sobre este virus en particular, aún no se identifica un antiviral específico. Se están haciendo pruebas para tratar de comprender si algunos antivirales disponibles que hay, que se usan para otras enfermedades, podrían servir para controlar este virus, pero hasta ahora no hay datos que lo permitan confirmar.
Yo okay. Tengo una pregunta más o menos específica, aprovechando...
¿Al doctor o,
sí, al
o
doctor, a Luis Felipe? Al tiro vamos con Luis Felipe. ¿Por qué nacen los virus? ¿Cómo nacen? ¿Por qué? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nació el virus del SIDA, que era de contagio por relación sexual o qué sé yo, de contacto directo. ¿Por qué nacen esos virus? ¿Cómo es la génesis del nacimiento de una enfermedad así, de un virus?
Claro, es muy, muy interesante la pregunta. No es algo que se conozca del todo, pero nosotros convivimos con una serie de microorganismos que están en el ambiente, que están presentes en otros sistemas ecológicos, en los animales, ¿verdad? Las plantas también tienen virus, y estos van mutando, van cambiando en el tiempo, y ahí pueden hacer estos saltos de pasarse de una especie a otra. Y así como hay elementos que son propios de la naturaleza, de los hongos, por ejemplo, que participan en procesos de biodegradación de material, que es algo normal, también pueden afectar a personas normales. De alguna manera se produce el contacto. Hoy la población envejece, ¿verdad? Tiene enfermedades, se va debilitando su sistema inmune, y eso hace que se traspasen de una ecología específica a esta ecología de estos seres humanos nuevos, más enfermos, mayores, y de alguna manera se traspasan. Y también ocurre esta evolutividad de los virus, que pasar desde una especie animal a otra especie animal como intermediario, y de ahí que está en una convivencia más cercana al humano, pasa al humano. Es parte de la naturaleza en la cual vivimos. Los virus existen, van cambiando, van mutando, dado su alta tasa de replicación, se van produciendo pequeñas mutaciones, y esas mutaciones acompañan una mayor posibilidad de afectar a otras especies, entre ellas, por supuesto, nosotros los humanos.
Ok, vamos entonces al tema económico. Ayer la Fed decidió cortar medio punto las tasas de interés, una cosa muy inesperada y fuerte, además, porque fue un movimiento discreto. Es como si uno va manejando y le pega una doblada muy rápida al auto. Y el doctor dice que es porque Donald Trump quiere ganar las elecciones, como que ve teorías medias conspirativas. ¿Cuál es la interpretación? Y después le podríamos preguntar al doctor si se justifica, porque nosotros le damos el input de qué significa desde el punto de vista financiero bajar medio punto, es una cosa muy importante. ¿Por qué podrían los americanos haber tomado una decisión tan drástica?
Bueno, tan sorpresiva no fue, porque había esta reunión del G7,
sí,
que de hecho, una vez que finalizó la conferencia entre los principales bancos centrales globales, salió un comunicado más bien de buena crianza y desobsesionó bastante a los mercados, y un rato después salió esta medida, al parecer unilateral de la Fed, de recortar 50 puntos. Probablemente hoy día Canadá va a decir lo mismo, pero eso ya más o menos se sabía. Bancos como Nueva Zelanda, entiendo que también bajó.
Australia
Hong Kong.
Sí, decía sorpresivo porque hace una semana atrás no habríamos estado en esta disyuntiva.
Los precios financieros ya estaban preciando un recorte para la reunión que tenían a mitad de mes, que si la memoria no me falla era el 18 de marzo, y tenían un recorte internalizado ya totalmente de 25 puntos. O sea, igual la sorpresa tal vez al final fue el tamaño del recorte. Ahora, ¿cómo hay que entender esto? Y la reacción de mercado, que fue bastante, para la gente que no se maneja mucho en temas financieros, fue algo paradójica, porque inmediatamente después, y con mucha volatilidad, la bolsa norteamericana cayó bastante fuerte. Y esto es porque, bueno, la principal razón sería que se están anticipando a efectos del coronavirus sobre la economía, que podrían paralizar fábricas, paralizar ciudades, y eso obviamente tiene una implicancia económica bastante grave. Basta ver lo que pasó en China. En China, una ciudad como Wuhan, en cuarentena, de muchos millones de habitantes, otras ciudades también relevantes, con fábricas paralizadas, hay una interrupción en la cadena de insumos. Se está hablando de que China podría crecer cero este primer trimestre. Ya tuvimos un indicador de producción industrial que se publicó el fin de semana, donde fue un desastre, denota una contracción bastante importante, y eso lógicamente tiene consecuencias globales. Por tanto, la Fed estaría tratando de ponerse el parche ante la herida antes de que tenga... antes de que esto avance más y se transforme en riesgos como los que ya vivió China. Ahora, la lectura del mercado fue que la Fed se está anticipando a un desastre. Esa más o menos fue tal vez una reacción cercana al pánico. Otros activos reaccionaron más o menos en línea. En general, el dólar se debilitó. Acá el tipo de cambio con bastante vaivenes, por lo menos al cierre oficial del mercado, tipo 1.5-2. Presentaba una caída bastante importante. Después, en la tarde, una vez que se conoció el caso chileno, volvió a subir. Hoy día volvió a caer. O sea, mucha volatilidad, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre. Ahora, pensando un poco más en el mediano plazo, este tipo de medidas, recortar tasas, generalmente apunta a apuntalar la demanda, el gasto. Y el efecto que puede producir el coronavirus sobre la economía global no va tanto por la demanda, sino que más bien por la oferta, porque hay una contracción en la producción, y eso incluso podría ser en el margen inflacionario. Por tanto, la medida en sí no es tan efectiva, sino que es más bien, yo lo pienso por no quedarse de brazos cruzados. No es mucho lo que se puede hacer cuando hay un shock de oferta, y cuando la solución, que en este caso sería una vacuna o un tratamiento específico para este tipo de virus, aún no se conoce. Por tanto, tratar de afectar la demanda es más bien tratar de controlar un poco la expectativa, tratar de alinear, por ejemplo, empresas que necesitan capital de trabajo, que se están financiando, y mejorarle un poco la subsistencia financiera. Pero obviamente una estimulación de gasto por la crisis que estamos viviendo, esto no va a generar más viajes, no va a generar más turismo. Uh-huh. No sé, con las tasas, aunque la llena negativa, me imagino que muy poca gente estaría dispuesta hoy a ir a China, por ejemplo, por dar un ejemplo bastante pedestre.
Ahí le quiero pasar la pelota al doctor Ricardo Rabagliati, que usted cree que realmente esto puede ser una que estamos en una cuestión exponencial todavía, que o ya las tasas de crecimiento van a ir bajando. ¿Qué es lo que dice la experiencia en ese aspecto?
Bueno, a ver, este es un virus sobre el cual estamos aprendiendo, yo creo, y el aprendizaje es colectivo, hoy la disponibilidad de información está a la mano de todos, pero es interesante ver que como en China hoy el crecimiento de casos se ha logrado disminuir respecto a lo que venía en las últimas semanas, y el problema se está generando en otros países donde el virus ha crecido en algunas tasas insospechadas de lo rápido que ha sido. ¿Cuánto está colaborando el hecho que todavía están en invierno en el hemisferio norte, los países más afectados? Probablemente es algo que es así. Nosotros estamos protegidos aún con este verano un poco más prolongado y las temperaturas que estamos teniendo. Si bien son hechos de observación, no corresponde a algo que se sepa el comportamiento de los virus de acuerdo a las estaciones, pero podría haber algo de eso que haga que nuestro país sea un poco más lento, al menos en esta primera etapa. Pero es esperable que los casos sigan presentándose en más países, las barreras que se han generado, si bien han sido correctas, han sido adecuadas, son difíciles que sean completas, o sea, no se pueden sellar los países por completo, hay movimiento de personas, así que es esperable que sigan aumentando los casos, pero tenemos que estar expectantes a esta situación sin generar alarma, porque efectivamente la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, como lo decíamos previamente. O sea, solamente es un porcentaje de ellos que evolucionan con complicaciones.
Y en ese sentido, me da la impresión de que en el caso chino, ya la cantidad de gente que está mejorándose es superior a la gente que se está enfermando. Cuando se dicen 93.000 casos, son gente que tuvo, pero no gente que tiene coronavirus, ¿correcto?
Claro, que se ha diagnosticado desde que comenzó la epidemia hasta ahora, que se han diagnosticado. Pero claramente hay un gran porcentaje de ellos, como decíamos, cerca del 80%, que no evoluciona grave y que se va recuperando y están en sus casas normalmente.
Ahora, ¿cómo es la evolución? Y el caso chino podría ser ilustrativo en ese sentido, porque nosotros partimos acá comentando, no sé, habrá sido los primeros días de enero, que estaba esta cuestión dando vueltas, y la curva de contagio explota. Uh-huh. Pero hay un punto en que ya empieza a decrecer eso, y ayer se hablaban de ciento y tantos casos en China, con un stock de 80.000 o 85.000 enfermos. ¿Cómo es la dinámica de esto, que parte muy rápido y después empieza a decrecer? ¿Por qué pasa eso?
Claro, esas curvas se están construyendo. Lo que pasa es que en un momento, cuando ya se identifican los primeros casos, empieza no solo a verse lo que tuvieron en contacto y los cuales podrían haberse afectado, sino que también se empieza a ampliar la sospecha, y en aquellos casos con infecciones sin causa precisa se le empiezan a hacer test y se empieza a descubrir que al final el virus estaba adentro, ya incluso circulando hace un rato, ¿ya? Eso es lo que pasó en Italia también, que en el fondo empezaron a hacerle exámenes a pacientes que estaban evolucionando con neumonías, que estaban en los cuidados intensivos y en realidad no se sabía la causa, y cuando fueron a buscar si existía el virus, estaba en más de uno y en otro, y sí empezaron a identificarse casos. Entonces, lo que ocurre en una primera etapa, en la medida que se definen los sospechosos y se empieza a investigar, se empieza a confirmar y se sabe que hay más de los que se suponía inicialmente. Eso no significa que en todos los países la historia se va a replicar de la misma manera, porque hay factores adicionales, ya mencionamos algunos ambientales que podrían estar influyendo, carga de exposición que también podría haber, exposición a eventos masivos, cosas así, que no sabemos, en cada lugar puede haber razones un poco diferentes. Pero lo que se espera cuando aparecen casos es que hayan otros casos adicionales por esta tasa que mencionamos, y por lo tanto va a ser en el curso de semanas, ya, y a veces incluso meses, en que se logre este pic de situación de casos y recién empiece a decrecer. Pero esas cifras con precisión no se tienen. Hay modelos matemáticos, ya, incluso hay algunos que salían publicados y leí antes de venir acá, que se espera que en alrededor de 3 meses, con medidas de contención y protección, se logre establecer ya como el máximo de casos, y ahí se empiece a disminuir la número de aparición de nuevos casos.
Okay. Oye, Luis Felipe, y podríamos ir a Chile, no sé si podríamos ir pimponeando con el doctor Ravagliati, medidas que se puedan ir tomando y cuáles serían los efectos en la economía, porque el Banco Central tiene reunión, tú conoces muy bien el Banco Central, trabajaste ahí. ¿Cómo crees que está mirando esta situación?
Bueno, hay reunión a fin de mes. Ya incluso antes de esta medida de la FED se hablaba de que podría haber una posibilidad de que el central recortara tasa, muy obviamente supeditado a la evolución del tipo de cambio, que como todos sabemos ha estado bastante volátil. Los últimos días había casi alcanzado los máximos que alcanzó el año pasado, y eso obviamente dificulta mucho la decisión. Ahora, si lo, la mayor parte de los bancos centrales están bajando tasas, obviamente le facilita bastante la decisión al banco de hacerlo, porque eso, si todos los bancos bajan tasas, el impacto cambiario sería bastante más acotado, si es que esa es la única variable que están viendo. Ahora, no olvidemos que, aparte de toda esta mecánica que estamos observando producto de esta, no sé si hablar de pandemia.
Sí, no lo ha dicho la OMS, pero claramente hay visto, hay transmisión sostenida en más de un continente, así que yo creo que están pronto a declararla, no lo han señalado. Pero
bueno, tenemos todos los problemas locales, donde el efecto del estallido social, de todas las consecuencias, aún no se sabe si es inflacionario o no, hay mucha incertidumbre, por tanto, una decisión como bajar la tasa, yo creo que todavía, independiente de que esté más o menos controlada la variable cambiaria, es una decisión con información bastante incompleta, es un riesgo. También está el riesgo de hacerlo tarde. Por lo tanto, yo creo que hasta ahora yo creo que hay que pensar en que la tasa hacia futuro esto o es mantención o es baja, pero yo no estaría así 100% todavía inclinado hacia una baja en la reunión de fin de mes. Es que,
¿tú crees que van a esperar hasta fin de mes?
Bueno, es la reunión. Al central, por lo general, no le gusta, salvo que sea necesario, actuar fuera de lo calendarizado, porque también levanta susceptibilidades, como fue el caso de la Fed. Nadie esperaba un recorte de 50, eso genera volatilidad. A veces los bancos centrales no quieren generar volatilidad y a veces se produce exactamente lo que vimos ayer, que por tratar de hacerlo mejor se generan suspicacias. Mucha gente pensaba que, bueno, aquí poco menos que hay una conspiración, que el gobierno está ocultando información, el gobierno norteamericano. Y ya vimos la reacción de las bolsas. Por tanto, también conociendo un poco ese, tal vez ese algo conservador que tiene en general los consejos del Banco Central, yo creo que me cuesta creer que tengamos una sorpresa antes. Ahora, obviamente, dadas las circunstancias, tampoco se puede descartar de plano que tengamos alguna noticia antes.
Doctor, y por último, para terminar, ¿qué medidas espera usted que se tomen acá en Chile? Yo me imagino que depende la tasa de contagio, etcétera, pero lo más probable... ¿qué cosas se van a ir haciendo acá en Chile para disminuir la probabilidad de que
no se... Yo creo que uno de los aspectos importantes es todo lo que se está haciendo para el control de ingresos, ¿ya? De potenciales casos viniendo de países con transmisión local, ¿ya? A mí me tocó el día lunes llegando al aeropuerto, venía en vuelo desde Madrid, y todos los controles que se hacen están muy, muy bien hechos, están a la salida de la manga del avión, antes de controlarse en inmigraciones, con control de temperatura cada uno, declaración jurada de salud, con información muy precisa, incluso del asiento en que uno venía en el avión, cosa de encontrar algún un caso que se diagnostique posteriormente, poder ubicar a todos los pasajeros. Así que yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo para poder lograr el máximo de información y tener las mayores barreras establecidas. Así que eso es correcto y tiene que seguir. Ahora, en esta etapa en la cual se empiezan a identificar casos, se activan los protocolos de diagnosticar casos que caen dentro de lo que es la definición, y eso está muy bien. Y luego empezar a buscar a los contactos, porque el mayor esfuerzo tiene que estar destinado ahora es a contener la situación dentro del país, y eso es lo que se hace acá en Chile y lo que también se ha hecho afuera, y es lo que permite de alguna manera tratar de controlar esta situación. Insisto, este es un virus que estamos aprendiendo de él, estamos todos conociendo, existen incertidumbres que son naturales, ¿verdad? Tenemos coincidencia con los aspectos económicos, la incertidumbre, la contagiosidad de los mercados. Bueno, aquí estamos aprendiendo ya, pero creo que con la información disponible, las medidas que se están haciendo son correctas.
Este señor llegó a Chile y se fue en bus a Talca.
Así es.
¿Eso puede generar un mayor riesgo porque la gente del bus no se identifica? No.
Claro, entiendo que se están conociendo las listas de los pasajeros, pero no están todos, ¿ya? Y claramente ahí hay cosas que se deben mejorar en la información de los movimientos de las personas.
Perfecto, muchas gracias entonces Ricardo Ravagliati, infectólogo y director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica, y Felipe Alarcón, economista jefe de Euramérica. Muchísimas gracias a los dos, haber tenido esas dos visiones del coronavirus, desde el punto de vista económico-financiero y el punto de vista médico, que es el más importante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis Felipe. Oye, Chivas Ventures es una serie de charlas que se hacen con distintos speakers. Se iba a hacer una el 11 de marzo, pero entiendo que están también en evaluación, producto de todas estas cosas. Así que les vamos a estar contando. Pero esta es una iniciativa que tiene Chivas que además tiene su en su slogan la frase lo mejor está en la mezcla, porque los whisky Chivas son blend, lo que se llama, de distintas cepas de whisky, a diferencia del single malt, que es una sola cosecha.
Asegura tu futuro hoy con renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestra alternativa de pensión.
Y en Econorrent, nuestros amigos que tienen esta compañía tan exitosa, te dan la posibilidad de inscribirte como cliente preferencial desde el primer arriendo. Simplemente uno tiene que meter el RUT, hacer el primer arriendo y queda ya registrado. Y de esa manera se evita filas para ir a buscar el auto, pasando directo a los estacionamientos, tarifas preferenciales, y se acumulan econopuntos para upgrades y días gratis de arriendo. Bueno, muchachos, nosotros vamos y volvemos para hablar rápidamente con Cristian Araya, gerente de renta variable Grand Trust, para que nos cuente cómo está operando el mercado.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Ya, hemos retornado entonces para conversar con Cristian Araya, gerente de renta variable Grand Trust. Cristian, ¿cómo está la cosa?
Muy bien, señores, ¿cómo están ustedes? Usted? Perdona, contesté a nivel personal, perdón. las cosas también tenemos una apertura positiva en Estados Unidos, Europa avanzando en terreno positivo también, y un Asia cerrando en términos generales positivo. Todo, yo diría que Europa y Asia más bien auspiciado por el recorte de tasa de la Reserva Federal y un tema de bancos centrales, G7 y todo ese cuento, que probablemente están más bien en un modo de entregar algo más de liquidez al mercado ante un empeoramiento en la cifra macroeconómica a raíz de el tema coronavirus o COVID-19, digamos. Uh-huh. Pero yo te diría eso, yo te diría que hoy día está rebotando commodity en general, el cobre está un 0.40 arriba, está a niveles de 2.58, 2.59, el tipo de cambio acá está más bien plano respecto al cierre de ayer, 806.5, 807, probablemente no se augura un movimiento demasiado volátil hoy día en la paridad. Eso que significa que hoy día un techo en niveles 813 creo que debería ser bastante fuerte, no obstante 810 probablemente sea algo más en el corto plazo. Y por abajo claramente están los 800.
¿A cuánto está? Perdón, dígame. ¿Un dólar?
806.5.
Okay. Oye, lo que me llama la atención, lo bajo que están las tasas de interés en Chile, ¿eh?
Evidentemente, bueno, imagínate, está ahí el referencial nominal o en pesos a 10 años está en el orden del 3.40, 3.45. Nominal. Ahora, es interesante cuando... Claro. Entonces, sí. Es interesante cuando tú lo comparás, por ejemplo, con el IPSA. Piensa tú que hoy día la precio-utilidad del IPSA está en niveles de 2.7 más o menos, entre 2.7, 2.5. Eso te da algo así como un 7.8%, el equivalente en tasa para compararlo con el BCP 10, que hoy día está en 3.45. Entonces ahí uno puede hablar del castigo que hoy día hay o que te está denotando las acciones en Chile.
Las acciones, pero entonces, no los bonos.
O sea, no, los bonos siguen estando bastante caros.
Por eso te digo, hay castigo para las acciones, pero no para los bonos.
Exactamente. Ahora, cuando tú miras el treasury americano bajo el 1%, yo creo que no hay que ser miope tampoco y tomar en consideración lo que te puede estar demostrando eso también. Porque hoy día los flujos claramente están buscando algo más de refugio. Sí. Los índices de volatilidad en general están denotando algún tipo de intranquilidad en el corto plazo. Y eso evidentemente se está dejando sentir en los movimientos de los flujos de fondo buscando activos más bien de refugio, aún, digamos.
Aún.
Sí, por lo tanto, aún. Pero bueno, hay que esperar y ver que esto tienda a atenuarse un poquito, digamos. Todavía no está claro el punto de inflexión, pero probablemente creo que cada vez nos estamos acercando un poquito más, digamos.
Claro, estaba mirando en septiembre del 2018 la tasa del Tesoro americano a 10 años estaba en 3,2%. Ahora está en menos, sí, pues, de
imagínate.
Uno. Increíble.
Yo en una ventana de 30 años no había visto el treasury a nivel de, por lo menos en base mensual, no había visto el treasury bajo el 1, nunca.
Increíble. Bueno, maestro, le mando un abrazo.
¿Ya?
Gracias, Cristian Araya.
Gracias, Cristian. Mucho,
adiós. Nos despedimos entonces con...
¿No te acordás de cuánto llegó el VIX en su pico?
83, creo que
83,
fue.
83, y ayer 87. Cerró en 40, ¿no?
Ayer 40. Eso,
mala la canción.
Malísimo.
¿Cómo se llama el grupo?
Twisted Twins. Ah, Thompson Twins.
Los mellizos Thompson.
Sí, pero no sé si eran mellizos. Pero es muy mala.
Pésima, pero hay un oyente que le gusta.
Sí, hay gente para.
Sí.
Ya. Gracias.
Buenos días.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Imaginen cómo habrían sido las últimas recesiones globales sin el crecimiento económico que han tenido India y China, sin esos nuevos cientos de millones de ciudadanos de clase media que compran productos americanos y europeos. Imagínenlo.
Bonovox, filantropía, negocios y rock and roll. Bono, vocalista de U2, es una estrella del rock con alma emprendedora, comprometido activista por los derechos humanos y las causas humanitarias de África, como la batalla contra el hambre, la pobreza extrema y el SIDA. Es crítico permanente de la corrupción ejercida desde el poder, pero en su larga búsqueda por la equidad, la paz y la justicia, rompe el molde del artista popular, avalando el capitalismo como la mejor forma de lucha. Se ha declarado admirador del libre mercado y de Norteamérica, afirmando que si bien Irlanda y Gran Bretaña son grandes países, Estados Unidos es una gran idea al nivel del renacentismo, aludiendo a la gran influencia económica y cultural que ha tenido dicha nación en el planeta. Bono cree en el comercio, la inversión y el rol social de las empresas y promueve lo que denomina consumismo consciente. Dos veces nominado al Premio Nobel de la Paz, el líder de la banda irlandesa aprovecha su influencia y contactos para invitar a las grandes empresas a sumarse al combate de las enfermedades en África a través del Product Red, marca de la que es fundador y portavoz. El organismo invita a las compañías a asociarse, lanzando al mercado algún producto con el sello Product Red, lo que aumenta las ventas de dichos artículos, de cuyas ganancias se destina un porcentaje al Fondo Mundial, propiciando un círculo virtuoso digno de un visionario. American Express, Apple, Converse, Motorola, Gap, Microsoft y Coca-Cola se han sumado a esta iniciativa. Nos reencontramos mañana para repasar las aventuras empresariales de Bono y su compañero The Edge.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande.